COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, saludos de Elena Gutiérrez. Comenzamos temporada en los deportes de Segovia en la tarde de COPE y lo hacemos invitándote a disfrutar de la que será nuestra sintonía a partir de ahora.
Que no hay nada que detenga tus ganas de llevar las riendas. Hoy es tu gran oportunidad. Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Esta vez ya tienes lo que hay que tener, solo déjate llevar. Aprovecha la oportunidad de haber nacido para ganar.
Una canción de la cantante y compositora madrileña Tiza que transmite perfectamente lo que queremos que a partir de ahora sea este espacio deportivo, una ventana abierta al deporte segoviano en el que habrá un lugar para todo y para todos, pero en el que sobre todo queremos contarte todo aquello que siempre has querido saber, preguntar lo que otros no se han atrevido a preguntar y dar voz a todos aquellos que tengan algo interesante que decir. Para ello voy a rodearme de los mejores, de aquellos que viven el deporte segoviano desde muy cerca y lo conocen por algo primordial, porque les interesa. Y para eso hoy tengo conmigo a dos grandes compañeros. Nacho Sáez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Nacho Barrio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena.
Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa. Un programa que queremos que sea, como he dicho, una ventana abierta para todos aquellos que quieran contarnos todas las inquietudes que tengan acerca del deporte segoviano y, sobre todo, para descubrir a la gente aquellas cosas que, bueno, pues sus ojos no llegan a verlo, pero que nosotros a través de nuestras ondas podemos contárselo desde ese punto de vista que a mí me gusta de vosotros y es el punto de vista que tenéis desde un conocimiento y bueno, sobre todo una afición al deporte segoviano desde hace mucho, porque no todo es el Real Madrid ni el Barça, sino que aquí tenemos también cosas muy interesantes. Por desgracia, este ha sido un verano un tanto convulso en el que hemos perdido, bueno, pues cierta calidad quizá en nuestro deporte, pero entre todos vamos a intentar impulsarlo, si os parece. Y para ello, bueno, pues antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana. Un fin de semana un tanto dubitativo en la tercera división. Ha habido un poco de todo, un chasco muy grande el que nos daba ayer la Gimnástica Segoviana en ese estreno en el Estadio Municipal de la Albuera. Quizá no lo esperábamos, ¿no?
Yo creo que no, porque viendo el debut que había tenido la Segoviana el pasado domingo en Burgos, empezó ganando y transmitiendo buenas sensaciones, porque el estreno siempre es complicado y más después de todo lo que había pasado este verano con todos los vaivenes institucionales y demás. Y bueno, era el primer partido así de más tronío que tenía la Segoviana contra un equipo que se supone va a estar arriba también, y no le salieron las cosas. La baja de Víctor Pérez creo que desequilibró un poco al equipo, pero tuvo que entrar James, que todavía anda un poco verde, el jugador inglés que ha traído a la Segoviana este verano, y se vio que le falta todavía trabajo a la Segoviana, pero bueno, también se mostró que se mantiene buena parte del bloque de la temporada pasada, que hizo un buen papel, y creo que puede dar una buena respuesta.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice compañero Nacho. Lo cierto es que cada verano hasta ahora parecía que era el más difícil todavía, como el circo, montar un equipo. Tanto, pues hablamos de fútbol sala, también hablamos de todos los deportes, parece que cada año nos lo ponen un poco más complicado. Pero el partido al final que vimos ayer, pues sí, es un poco chasco por ese 1-4, además empezando ganando, que siempre ayuda, y en la Albuera, que es tu casa, pues siempre contra equipos de tercera siempre es una garantía, ¿no? Jugar en la Albuera también. Hay muchos equipos que a la Albuera pues viene un poco a la expectativa. El Astorga ya está ahí, es un equipo que va a estar, como decía Nacho, luchando por estar entre los cuatro primeros, con con mimbres, es un equipo con mimbres para hacerlo y seguro que le vamos a ver ahí. Derrota dolorosa la que vimos, sí, pero bueno, hay tiempo. Estamos ya en septiembre, pero bueno, hay tiempo todavía, segundo partido y se pueden corregir cosas y seguro que será así.
Un equipo, el Astorga, muy serio, un equipo no solo serio en lo deportivo, sino también en lo institucional. Veíamos una presidenta muy implicada con el equipo, lo conocemos también de otros años, y sobre todo un equipo que conocía muy bien a la gimnástica segoviana, con Carlos Tornadijo en el banquillo, que demostró que había estudiado mucho al rival, y bueno, yo creo que a partir del gol de Asier neutralizó totalmente cualquier opción de la segoviana.
Y además es un equipo que en Segovia ha hecho un buen papel y si miramos un poco el histórico de resultados, pues ahí está que la segoviana no lo ha tenido nada fácil. Además, un equipo que sobre el campo demuestra que tácticamente y físicamente está mejor que la segoviana, quizás haya tenido más opciones también de prepararse mejor para este grupo octavo, para esta liga, y que al final demostró que merecía llevarse el partido y que así se lo llevó.
Demostró que tiene muy buen bloque. El jugador que entraba por la banda izquierda, Ibi, creo que se llama, no sé si ha jugado en segunda división, incluso, y creó mucho peligro. El bloque de la Astorga demostró que va a tener mucho que decir esta temporada, sí.
Tanto peligro que metió 3 goles, o sea que, bueno, pues nada, ese 1-4 para la gimnástica segoviana, dura derrota, pero todavía con muchísimo tiempo para reaccionar. También un partido extraño el que se vivió en el campo del hospital entre el Club Deportivo La Granja y el Virgen del Camino, que ayer, bueno, lanzaban un pequeño órdago que al final se ha quedado en absolutamente nada, diciendo que se retiraban de la competición por agravio comparativo después de sufrir arbitrajes un tanto extraños. Al final, como preveíamos, se ha quedado en nada. Los directivos de la Virgen del Camino han dicho que tomará medidas, no sabemos qué clase de medidas, pero bueno, el caso es que la Granja consiguió un empate a 3 después de ir perdiendo por 0-3, que expulsaran a los dos centrales de la Virgen del Camino, y finalmente en el tiempo de descuento un empate que, oye, otro puntito para la Granja.
Otro punto que sin duda es muy bueno, pero bueno, hay tiempo también. Creo que no es el mismo caso que el de la segoviana, son cuestiones diferentes. Quizás haga falta aquí también un poco, pues eso, ese nexo de cuerpo técnico con jugadores, hay tiempo todavía para trabajarlo, y sin duda que la Granja mantiene bastante de lo que había el año pasado, y con lo que había el año pasado pudimos ver a un equipo de Real Sitio que estuvo ahí y lo estuvo luchando hasta el final, y yo creo que sigue teniendo ese bloque para hacer cosas grandes en tercera, que ya conoce la tercera perfectamente y que seguro que le vemos arriba. No obstante, es eso, estamos ahora a principios de septiembre, queda muchísimo por ver todavía, sacar conclusiones quizás sea un poco precipitado, pero bueno, hay que pulir cosas y lo iremos viendo seguro.
Volviendo un poco al tema de la polémica, para el que no lo viera, yo creo que, hombre, puede quejarse la Virgen del Camino del arbitraje, pero tampoco creo que fuera una cosa escandalosa. Hemos visto, yo creo, que todos arbitrajes bastante peores que el del otro día. Es cierto que en la primera parte expulsan a uno de los centrales por protestar, pero bueno, que te expones a ello cuando reclamas cosas al árbitro, cuando le dices cosas que no deberías. Y en la segunda parte, pues si te levantan un 0-3 en el minuto 87, algo te tendrás que reprochar tú también. El 1-3 llega en un penalti que le pitan a la Granja, que yo creo que sí que es. Después expulsan a un jugador del Virgen del Camino por segunda amarilla, cuando al jugador de la Granja con el que se enzarza le sacan amarilla también. El caso es que en el caso de la Virgen del Camino era la segunda suya, entonces pues se quedan con 9. Pero vuelvo a repetir que hizo mal las cosas en los últimos minutos la Virgen del Camino, al margen de que el árbitro no hiciera un buen arbitraje.
Pero un poco ida de manos también esto de decir que está adulterada la competición, suena a otras cosas, ¿eh?
Yo lo que creo es que estamos desquiciados, que ha llegado un momento en el que los directivos quieren ser los protagonistas cuando en realidad creo que el trabajo hay que hacerlo antes, cuando empieza la competición ya estamos hablando de otras cosas. También es cierto que vemos cosas raras, pues seguramente, pero es que los árbitros además son humanos y en la condición humana está el equivocarse. Tercer partido de un equipo segoviano, el del UNAMI, empataba a 4 ante la Bañeza, pareció un déjà vu de lo que le ocurrió la semana anterior, se puso 3 veces por delante en el marcador y sin embargo al final vio como también en el tiempo de descuento solo podía sacar un empate de esa visita a la Bañeza.
Pues la verdad que una pena que pudiendo tener 6 puntos tengas 2. porque le quitas esos dos últimos minutos del descuento de los dos últimos partidos, y eran dos partidos que había ganado el UNAMI. Yo creo que el UNAMI vuelve a tener buena pinta, es un equipo joven que se conoce, que lleva muchos años jugando juntos la mayoría de los jugadores, y que va a dar un buen rendimiento. Como dice Tito siempre, pues pecan a lo mejor un poco de pardillos, de no saber cerrar los partidos, pero bueno, yo creo que son cosas que se pueden ir corrigiendo y seguro que lo van a hacer.
Y quizás sea normal también. Hablamos de un UNAMI que va a cumplir su segundo año en tercera, que dentro de lo que cabe, hablábamos de la Granja, que ya está asentada, tampoco lleva tantos años, pero bueno, ya conoce. Pero bueno, a UNAMI le queda todavía tela por cortar, y chavales además jóvenes en los que confiar de Segovia, y que yo estoy convencido de que van a dar muy buenas sensaciones y van a dar que hablar seguro también.
Y que es cierto que, bueno, para ser sinceros, el grupo octavo de la tercera división tampoco es que tenga un nivel exagerado este año. Vemos equipos grandes como la Gimnástica Segoviana o el Ávila que vuelven a estar en economía de guerra, que no han podido hacer un equipo con las garantías que hubieran querido. Tenemos al Atlético Astorga, que yo creo que va a ser un firme candidato por la tranquilidad que se respira allí y por la seriedad con la que se hacen las cosas y porque han hecho un buen equipo, que lo vimos ayer en la Albuera. Tenemos a la Arandina, que sin embargo tropezaba en su partido este fin de semana. Bueno, yo creo que va a ser una liga muy disputada, en la que sí se van a pronto abrir una brecha, como suele ocurrir ahí en mitad de tabla, que bueno, habrá equipos que pronto no tengan mucho que hacer en la parte de arriba y otros que se vean inmersos muy rápido en esas complicaciones en los últimos puestos de la tabla. Pero bueno, una tercera división que seguiremos analizando aquí en los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Y que bueno, pues este tiempo de análisis lo vamos a dejar de momento aquí, porque ahora, después de una pequeña pausa para la publicidad, vamos a presentar a nuestro invitado de la tarde.
El Instituto Municipal de Deportes sigue trabajando para convertir a Segovia en la ciudad del deporte. Por eso queremos contar contigo. Tu opinión y tus ideas son las que cuentan. El Instituto Municipal de Deportes apuesta por Segovia, apuesta por ti. www.imdsg.es.
Cuando alguien te mira, lo que quiere es ver tus ojos, no un montón de reflejos. Por eso nuestras gafas siempre incorporan Beslight, el cristal antirreflejante exclusivo de Multiópticas. Si aún no conoces la transparencia absoluta, ahora puedes disfrutar de Beslight con tus gafas Mo. Y todo por 67 euros. Consulta condiciones en Multiópticas.
Multióptica City, calle Juan Bravo 9, junto a la Biblioteca Pública, Segovia, número 1 en servicios ópticos.
La elegancia de un coupé, sumada a la versatilidad de un coche familiar, no es un sueño. Es el nuevo Seat Toledo, una fantástica berlina con la que Seat hace honor a su leyenda. Con motores de hasta 105 caballos, asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asientos calefactables, radio Bluetooth con MP3, USB y altavoces direccionables. Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Nuevo Seat Toledo. Vuelve la leyenda desde 13.990 euros.
Seat.
Sabéis desde el viernes que estaría hoy con nosotros. Ha sido entrenador, director deportivo, directivo, ha sido de todo en el extinto Club Deportivo La Escuela Caja Segovia y también es uno de los principales impulsores del nuevo proyecto, el Segovia Futsal, que se ha visto obligado a dar un paso atrás esta temporada para tomar impulso, quizás. José Luis Montero, Pepe Lu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todos los que te conocemos sabemos que no eres de Segovia y yo tengo pues una inquietud. ¿Cómo aterrizaste aquí?
Bueno, yo creo que lo he contado ya muchas veces. Yo creo que, como todas las cosas, es producto de la casualidad. A mí me gustaba, en aquella época, aprender fútbol sala. Me fui a ver a Caja Segovia, que en aquellos momentos entrenaba 2 días en Madrid. Y a base de ir, pues prácticamente todos los entrenos, pues acabé haciendo amistad con los jugadores. Y uno de ellos, que en este caso fue Elías, un día me dijo: tú que eres empresario, ¿por qué no negociar mi contrato? Digo, yo no tengo ni idea de esto, pero ¿qué tengo que hacer? Pues te va a llamar Interview. Y efectivamente, me llamó Manuel Saurín, que para descanse, en el cual estuvimos 3 días o 3 veces reunidos, pensó que Elías iba a ir a interview y no fue así. Al final me dijo, pues intenta renegociar con Segovia mi renovación. Conocí a la gente de Segovia y no sé si en un alarde de valentía y tal me invitaron a cenar por la renovación. Me dijeron, mira, si nos renuevas a todos los jugadores que hay de Madrid, que en aquella época eran de Madrid, te invitamos a cenar a Pedraza. Aquello no se dio nunca, lo de la cena de Pedraza. Pero lo cierto es que al mes estaban renovados y me propusieron entrar en ya entonces en la directiva. Y dije que no, que yo quería ser entrenador. Me hicieron un hueco en el cuadro técnico, de secretario técnico. Yo creo que he hecho de todo, de puntillas, que entré y hasta hoy.
Gracias por la renovación de Elías, por cierto, ¿eh? Gracias porque, bueno, si un nombre dentro del fútbol sala ha sido importante para todos los que en aquel entonces empezábamos a tener noción de lo que era esto, ¿verdad, chicos? Ha sido
muy poquito
el de Elías.
Poco, sí.
Yo creo que Elías para Segovia ha sido el jugador más importante que ha pasado por aquí. Hay muchos jugadores que han hecho historia con nombres propios, pero para Segovia, Elías.
La verdad es que Elías en su tiempo, cuando es que el fútbol sala estaba empezando, la verdad, o sea, fue una revolución. Además, la manera que él tenía de jugar y sobre todo la manera que tenía de transmitir, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo cuando iba al pabellón solo quería que Elías me tirara las zapatillas porque es que era como el sueño, ¿no?, de todos los que en ese momento jugábamos al fútbol sala.
Yo recuerdo de niño de que todos los niños bajábamos a la pista después de los partidos a que nos firmara los autógrafos Elías, y se hacían unos corros alrededor de Elías después de los partidos impresionantes. Sí, era también el sueño de que te cayera la camiseta cuando marcaba el gol, cuando se la quitaba, la lanzaba. El sueño era que te cayera a ti, pero no hubo suerte.
Y se podía ser del Madrid y del Barça, pero ahí estaba el Caja, ¿eh?
Es verdad. La verdad es que, bueno, para todos los segovianos, el Caja Segovia siempre ha sido, te gustara más o menos este deporte, siempre lo hemos tenido ahí. Y los que lo hemos vivido más intensamente, pues mucho más, claro. Siempre hemos tenido también, bueno, pues la curiosidad de saber cómo se desarrollaba todo por dentro, ¿no? Porque lo conocíamos muy bonito el sábado dentro del pabellón, del Pedro Delgado, pero sí es verdad que no habéis pasado por pocas dificultades, Pepelu.
Pues hemos pasado por muchas, muchos sacrificios, muchas horas de trabajo. Yo creo que a veces muchos tropezones, pero bueno, no sé cómo. Ahora miras para atrás y 32 años de existencia es mucho, ¿eh? Es mucho. Y eso solo se consigue, yo creo que con ilusión. Con la misma ilusión, pues que a pesar de todo, que para mí, personalmente, y supongo, no lo supongo, es así, para el resto de directivos ha sido una auténtica cornada. O sea, después de los años que venimos haciendo, año tras año, que al final, por un tema económico, tengas que renunciar a lo que más te gusta, pues no deja de ser, como he dicho antes, una auténtica cornada. Pero las ilusiones vuelven otra vez a renacer, vuelven a alimentarse y estamos aquí.
Estamos aquí ahora para hablar del futuro Segovia Futsal, del presente, por supuesto, porque ya es un proyecto real, pero a mí sí que me gustaría seguir un ratito echando la vista atrás, porque es verdad que se han hecho cosas muy bien, pero también considero que en todos estos años ha habido errores, ha habido cosas que los aficionados no hemos entendido, ¿no? A veces haber dejado el rumbo quizá deportivo del equipo, del club, en gente que no estaba a la altura de lo que era el Caja Segovia. No sé si estás conmigo.
No entiendo bien la pregunta de lo del rumbo deportivo, porque el rumbo deportivo lo llevo yo. Entonces,
quiero decir, ha habido veces en las que bueno, los fichajes de ciertos jugadores, cuando llegaron en su día muchos jugadores portugueses que no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, no sé si fue ante el desconocimiento de lo que venía o fue una apuesta personal que no salió bien, simplemente.
A ver, todo el mundo en su camino tiene, de alguna forma, cosas que mirarse, ¿no? Es verdad, y has hecho una puntualización de hace, si no recuerdo mal, 10 años, donde vino un entrenador, que no hace falta decir el nombre, donde por alguna circunstancia nos convenció para que él hiciera su propio equipo. Y aquello, después de tanto tiempo, pues se puede decir que fue un error importante.
¿Ves cómo no habías llevado siempre el rumbo
deportivo? Pero di su consentimiento. Di su consentimiento en hacerlo. Rectificar es de sabios. Y si anteriormente no lo estábamos haciendo, obviamente posteriormente después. En 20 años, que es mi caso, que llevo aquí, si no creo que sea el punto de atención el que un año vinieran unos portugueses, que no funcionó. Ha habido otros 19 que ya han funcionado, muy mucho.
Por supuesto, y eso lo hemos siempre dicho, hablando de esa parte positiva y sobre todo de ese Pepelú descubridor de talentos que después, bueno, pues sobre todo han formado prácticamente todos los fichajes que han venido a Segovia, han formado parte de la selección española y sobre todo han desembocado después en los principales equipos españoles.
Bueno, afortunadamente he tenido esa suerte de que, a ver, yo no voy a venir ahora a cuantificar, ¿no? Pero sí hay muchos que han sido campeones de Europa, campeones del mundo con la selección española y por supuesto han ido a equipos llamados grandes. Estamos hablando de casi la mayoría. He tenido esa fortuna de traer jugadores de la nada, como suelo hacer, chavales que veo cuando son de 15, 16, 17 años, sigo un poco la evolución. Y cuando tienen 18, 19, si hay posibilidad, pues les doy la opción de que lo demuestren, ¿no? Creo que el balance es bastante positivo, ¿no? Algunos incluso con creces, pero
sí.
Bueno.
¿Y qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera conseguido el Caja si, en, sobre todo en estos 3, 4 últimos años, no le hubieran quitado todos los años 3, 4 piezas como ha sucedido? ¿Qué hubiera conseguido el Caja? ¿Qué crees que
no puedo afirmar que es lo que hubiera conseguido. Lo que sí sé es que si nosotros seguimos con un equipo donde había jugadores como Zidao, Mati, Esquerdiña, Sergio Lozano, Jason, que no sé si me falta alguno más, que fueron todos equipos grandes, algunos de ellos equipo campeones, pues decir que va a ganar títulos 100% yo no lo puedo decir, y menos a todo lo pasado. Pero que estaríamos ahí, seguro.
Y el hecho de rehacerse cada año otra vez y otra vez y otra vez, porque poderoso caballero don dinero y al final, si no era Inter, era el Pozo, si no el Barça, se los llevan, ¿motiva? O un poco, dice uno en septiembre, bueno, más en agosto, dice, estoy ya hasta las narices de rehacer equipo.
No, a mí no me ha desmotivado, al contrario, eso ha sido siempre un aliciente porque sabía dónde estaba, ¿no? O sea, Segovia, lamentablemente, lo que no ha tenido nunca ha sido dinero. Sí ha tenido muchísima ilusión, muchísimas ganas de trabajar y muchísima imaginación, pero no ha tenido dinero. Hemos estado compitiendo con los grandes cuando éramos el cuarto, quinto presupuesto por abajo. Entonces, ¿que te daba rabia? Sí, en lo deportivo, pero si sabes lo que tienes y no puedes aspirar a más, pues bueno, era otra forma de motivarse, ¿no? O sea, que te desmantelen el equipo solía normalmente afectar más al entrenador de turno, porque su trabajo se lo vuelven a echar por tierra, aunque hay mucho trabajo fuera de la cancha que se suele hacer y que hacemos, pero a mí particularmente no me ha desmotivado.
Uh-huh. Ese trabajo, además, bueno, a veces no recompensado con títulos, salvo esa época gloriosa que todos recordamos y que, por desgracia, después, por ese desmantelamiento de las grandes plantillas de la Caja Segovia y por también la diferencia en un momento dado con los equipos grandes que ha marcado precisamente ese gano un título o no lo gano, porque seguramente el Caja Segovia ha sido el equipo que más cerca ha estado siempre de conseguir un título, aunque después se lo hayan llevado precisamente esos que hacían los equipos a golpe de tanorio. Otro de vuestras señas de identidad, Pepelú, que siempre habéis presumido de ello, ha sido el apostar por la cantera. Hay algunos que quizá os hemos reprochado algunas veces el apostar por la cantera, pero no por la gente de Segovia. Me explico esta pregunta, porque es verdad que han salido en los últimos años dos jugadores, Lin, un auténtico monstruo, Rubén, que bueno, al final parece que su progresión se ha visto un poco frenada, pero en realidad han sido los dos únicos jugadores segovianos que en los últimos años han salido a la élite del fútbol sala nacional. Esa apuesta por la cantera quizá no se ve tan reflejada con los jugadores de Segovia por falta de nivel, por falta de apuesta, no sé.
A ver, por falta de nivel no. Yo creo que tiene otra lectura, y es que desgraciadamente los chicos de Segovia son tan buenos como puedan ser en otro sitio, pero van creciendo desde que tienen 12 o 14 años con una competición que no va de acuerdo a su calidad. Hoy mismo estamos hablando de que Segovia tiene juveniles que esta temporada pasada han tenido que jugar en una provincial con gente de 30 y 30 y tantos años. Cuando esos chicos que tienen 16, 17, 18 años tienen que ir, por ejemplo, a jugar con equipos de Madrid de su misma edad, están a otro nivel de competición y lo que están es mucho más rodados, mucho más hechos. Has hablado de Lini y de Rubén, casualmente apostamos por ellos. ¿Por qué no se ha apostado por otros? Pues seguramente porque nos hayamos equivocado en alguno. Pero no creo que en la mayoría. No creo que en la mayoría. Se han traído gente de cantera, ¿de dónde? De la mejor cantera de Madrid. O sea, de España, perdón, de Madrid. ¿Por qué? Pues porque en Madrid, cuando tienen 11 años y 12 y están en alevines infantiles, dentro de su edad ya están compitiendo al máximo nivel. Y van creciendo con esa competición. Entonces, cuando llegan con 18 años, están para jugar, como hemos demostrado con el tiempo, en un Primera División. Pero eso no quiere decir que los jugadores de Segovia sean peores. No tienen la oportunidad. La prueba está que llevamos unos años donde vamos metiendo como podemos jugadores de Segovia, llámese Jorge, llámese Sergio, ahora Edu, Chiqui. Si no les damos continuidad, se acaban aquí. Y este año, pues en un Segunda División van a tener que dar la cara. ¿Con el riesgo de qué? Pues que no comamos la Segunda División, porque fuera de micrófono he comentado, son jugadores que están en Segunda División, pero son de Segunda División, si acaban de terminar juveniles. Algunos ni han terminado de juveniles. Luego estarán en la competición que les pongas. Nosotros confiamos en que pueden dar la talla. Ya nos gustaría que fueran la mayoría de Segovia, pero es lo que hay.
¿Y dónde pone el Segovia Futsal la meta este año en segunda? Una aventura totalmente nueva.
En la ilusión. Segovia Futsal tiene la meta en algo que no debió de pasar y que ha pasado, que es renunciar, dejar, abandonar una competición por un tema económico. Y en el aspecto económico lo que estamos es con muchísima ilusión, con un proyecto, como habéis visto, 2013-2016, y en lo deportivo, como siempre, reinventándonos. Hemos hecho un equipo donde el más veterano tiene 23 años. 7 que acaban de terminar juvenil, 2 de 20 y 2 de 21. Quiere decirse que es una apuesta 100%, porque hasta incluso el de 23 pudiera ser joven. Pero como ya estamos acostumbrados, ¿dónde queremos llegar? Donde nos deje la competición y sobre todo aprender a ser un equipo. Un equipo donde siempre has hablado de la magia de Segovia, de por qué Segovia saca tantos jugadores. Segovia no tiene ninguna magia. Segovia tiene apuestas, convencimiento de los chavales y que intentan que sean equipo dentro y fuera de la cancha. Y no solo es entrenar en el 20x40, hay mucho trabajo que se hace después hablando con unos y entenderles e interpretarles, perdón, primero como personas y luego como deportistas. Y posiblemente, si ponemos el término magia, esa es la magia de Segovia. Primero las escuchas, cuáles son sus problemas, o al menos eso es lo que he intentado hacer durante años. Y luego ellos, a cambio, han dado su mejor yo en lo deportivo.
Y lo hablábamos antes fuera de micrófono, yo creo que es bueno que se aclare, porque muchos aficionados a través de las redes sociales lo andan preguntando, el hecho de si el Segovia Futsal podría subir a Primera División ganándoselo por méritos propios en la cancha. Me explico. Se decía que al retirarse, al renunciar a competir en Primera División, existiría una sanción, creo que son, decían, de 2 temporadas en las que no podría ascender a Primera División. No sé si tú, Pepe Lu, nos lo puedes aclarar.
A ver, yo el reglamento no me lo sé 100%. Creo que puede haber algo de eso, pero nosotros no es nuestro objetivo de tenemos que ascender y hacer un equipo. Es de locos pensar, este tío está loco perdido, si piensa ascender matemáticamente con chavales tan jóvenes. O sea, sería una locura. Entonces no es nuestro objetivo. Otra cosa es que, dadas las circunstancias y como está el fútbol sala, el año que viene no solo no estemos ni en primera, sino ni en segunda, y estemos en segunda B y nos digan, oye, ¿no queréis estar en primera, que es que tenemos 10 equipos? Oye, pues cuenta con nosotros, si tenemos poderío económico. Pero ahora mismo no sabría decirte si matemáticamente ni nos interesa ese tema. Estamos construyendo un proyecto de futuro, porque el que teníamos se nos ha acabado. Y tenemos la ilusión que con el apoyo de todos, y cuando digo de todos, los que estáis en esta mesa, los que nos están escuchando, tanto a nivel afición, prensa, empresarios, todos, esto es un proyecto de Segovia. Otra cosa es que lo dirijamos un grupo, que abiertamente, como ya he dicho tantas veces, está abierto para el que quiera ir a trabajar allí. Eso sí, con el mismo precio que el mío. Con el mismo precio que el mío y del resto de directivos. Y lo que vea que estamos haciendo y lo que vea que manejamos es uno más. Es un proyecto de Segovia. Y el que no lo entienda así, yo creo que se equivoca. Porque si fuéramos el equipo más millonario, llegamos al pabellón y el pabellón está vacío, yo particularmente diría, yo no vengo más. Tenemos los mejores jugadores de España o incluso del mundo, pero aquí no viene nadie, esto no interesa a nadie. Pues nos marcharíamos. ¿El qué nos impulsa a nosotros a pelear y a estar trabajando en lo que estamos trabajando? En que nos hemos despedido de un Primera División con un pabellón abarrotado, con una afición ilusionada, con una ciudad que se enorgullece con el nombre de Caja Segovia, o que lo ha hecho, y que hemos sido, yo creo, uno de los 3-4 referentes del nombre de Segovia a nivel internacional. No hace falta decir cuáles son los otros, pero de luego Segovia es uno de ellos a través de Caja Segovia. Pues ahora lo vamos a intentar a la vez de Segovia Fútbol Sala y el apellido que le pongamos, porque en algún momento aparecerá un apellido.
Nos va a costar mucho dejar de llamarlo Segovia, Caja Segovia. Yo ya iba a decir Segovia Futsal. Oye, pues no me va a costar tanto. Igual no me va a costar tanto, ya lo he interiorizado. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con Pepelu.
¿Por qué lloras, hijo?
Porque ya tengo que volver al cole.
No te preocupes, porque vamos a ir antes a Todo Útil y te voy a comprar un montón de cosas por poco dinero. Tienes muchos cuadernos, mochilas, bolis, agendas a la última moda. Vas a ser la envidia de tus compis.
Vale, mamá, pues vamos ahora mismo.
Sí, porque además tienen libros y texto de ocasión.
Corramos a Todo Útil en José Zorrilla 30.
El Instituto Municipal de Deportes sigue trabajando para convertir a Segovia en la ciudad del deporte. Por eso queremos contar contigo. Tu opinión y tus ideas son las que cuentan. El Instituto Municipal de Deportes apuesta por Segovia, apuesta por ti. www.imdsg.es.
Cuando alguien te mira, lo que quiere es ver tus ojos, no un montón de reflejos. Por eso nuestras gafas siempre incorporan Beslight, el cristal antirreflejante exclusivo de Multiópticas. Si aún no conoces la transparencia absoluta, ahora puedes disfrutar de Beslight con tus gafas Mo. Y todo por 67 euros. Consulta condiciones en Multiópticas.
Multióptica City, calle Juan Bravo 9, junto a la Biblioteca Pública, Segovia, número 1 en servicios ópticos.
El día de tu boda, disfrútalo al completo en un palacio en exclusiva para ti en el centro de Segovia, el Palacio de la Floresta. Ven ya a ver nuestros precios y condiciones especiales para el 2014. Y como siempre, el cóctel de bienvenida muy especial y la cuarta hora de barra libre son nuestro regalo. Tu boda en el Palacio de la Floresta, con la garantía de Julián Duque. La tradición familiar, el sabor de Segovia. Infórmate en el 921 46 33 14 o en elpalaciodelafloresta.es. La Floresta, tu palacio.
Tres horas y 55 minutos, se nos está yendo el tiempo, pero antes de terminar no quería dejar pasar la oportunidad de preguntar a Pepelu. Hemos hablado mucho de los jugadores, pero a mí me gustaría también hablar de los entrenadores. Hay una gran cantera de entrenadores segovianos, entrenadores muy preparados para poder abordar quizá este proyecto en segunda división. Finalmente se eligió el nombre de Carlos Sánchez. Pepelu, ¿por qué no un entrenador segoviano?
Bueno, lamentablemente yo tengo que decir que tú acabas de comentar de que hay muchos. Será culpa mía, yo los desconozco. Yo conozco a uno que sí podía ser, de lo que yo conozco, que es Diego. El por qué Carlos Sánchez, pues Carlos Sánchez es porque es un entrenador con experiencia en el fútbol sala toda y más. Sabía lo que íbamos a hacer, era un proyecto de chicos jóvenes insultantemente jóvenes, y si alguien lo podía sacar adelante, siempre he creído que podía ser él. Me puedo equivocar, obviamente, pero no hay otro motivo especial. Ojalá yo supiera que hay 25 entrenadores y fueran de Segovia la terna, pero no lo desconozco.
Has dicho el nombre de Diego García Martín. ¿Por qué no Diego García Martín? No sé si habéis tenido conversaciones con él, si no las habéis tenido.
No hemos tenido conversaciones. Es un chico que siempre he tenido confianza en él. No ha sido así porque de inicio pensé en lo de Carlos por lo que acabo de comentar, por el tema de la experiencia. De hacer un proyecto con gente tan joven, tienes que tener a alguien que tenga carácter, que tenga experiencia, que tenga un bagaje en lo profesional. O sea, alguien que no puede ser cualquiera. Por supuesto que también se puede fallar, pero esa es la toma de decisión que puedo tener.
Pero quizá por conocimiento de esos jugadores, Diego García Martín es un entrenador que siempre ha trabajado en las canteras del fútbol sala segoviano y conoce, además de primera mano, a muchos de esos jugadores segovianos que incluso les ha entrenado en las categorías inferiores. No sé, es una cuestión personal. A mí, de verdad, me sorprendió el hecho que ahora me dices que ni siquiera habéis tenido conversaciones con él.
No he tenido conversaciones con él porque de inicio la apuesta y la propuesta fue directamente a Carlos. Y como a él le interesó, pues ya no ha habido posibilidad de mirar otras opciones. Es verdad que la opción iba dirigida al que está, a Carlos Sánchez, por las mimbres que iba a tener. Esto no quiere decir que Diego no fuera capaz de sacarlo adelante. Pero cuando tomo y lo hablo en primera persona esa decisión, lo hago porque conozco muy mucho a Carlos Sánchez y creo conocer lo que le voy a poner encima de la mesa, y es unas mimbres pues bastante verdes, cuando menos, para hacer el cesto.
Nos queda un minuto y medio, chicos. No sé si queréis hacerle la última pregunta a Pepelu.
Yo quería hacerle una. Quería ver si nos podía contar en esas reuniones que tuvieron para decidir si se retiraba el equipo, si seguía en primera división, si hubo unanimidad en la decisión o había partidarios de seguir en primera con un presupuesto, pues si se hablaba de 800.000, hacer un equipo con 400.000. No sé si había unanimidad. ¿Cómo fueron esos momentos?
Es que la unanimidad te la pone el presupuesto. Es que ni siquiera hay para conseguir 400.000. O sea, ahora mismo, a día de hoy, el presupuesto que estamos hablando para segunda división, y no lo tenemos ya, como no haya colaboración, no sé cómo lo vamos a arreglar, estamos hablando de un presupuesto de 180.000. O sea, que es que pensar en un presupuesto de 400.000 es una locura. O sea, desgraciadamente, no hemos tenido ni siquiera esa posibilidad de decir, no, es que tenemos 400, pero con 400 vamos a salir en un proyecto más económico, ¿no?
Y eso que estuvo muy cerca, ¿eh? Nos consta que estuvo muy cerca ese acuerdo con importantes patrocinadores. Pepelu, muchísimas gracias de verdad por haber inaugurado nuestros deportes en esta temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Y a vosotros, chicos, nos vemos aquí más lunes, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
A vosotros muchas gracias también por haber estado con nosotros en nuestro estreno. Mañana más.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.